Ser Deportivo. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivo. Recibido un saludo de Hugo Condés en nombre de la redacción de deportes de la cadena SER. Gracias por escucharnos a través de la radio, dispositivos móviles y página web de la SER. Lunes 6 de octubre, sí, este fin de semana ha habido liga, pero debemos empezar felicitando a la selección femenina de baloncesto, subcampeonas del mundo, tras perder la final ayer ante el Dream Team de Estados Unidos, que solo pudo superar a las nuestras por 13 puntos, 7-7-6-4. Espectacular el trabajo del baloncesto femenino en los últimos años, con medallas en casi todas las categorías inferiores, con el bronce mundialista hace 4 años, el Campeonato de Europa vigente, y ayer la plata mundialista. Una selección que nos sigue dando alegría si nos permite quitarnos el mal sabor de boca del Mundial de los Chicos. Ayer, Lucas Mondelo, seleccionador nacional en el larguero.
Los americanos han estado preparando nuestro partido 4 días, incluso en partidos de competición nos ha llegado, nos lo han dicho después gente que los ha visto, porque realmente nos respetaban. Y claro, que los americanos se respeten en su juego y con el equipo que tienen, pues eso ya es algo para orgullo.
Bravo por nuestra selección, una plata con sabor a oro que ha eclipsado un poco la jornada de liga, una liga en la que ayer el Real Madrid desplegó su mejor partido hasta el momento, 5-0 al Atleti de Bilbao en estado catatónico y desarbolado, repito, por un muy buen Real Madrid, tanto que hasta Ancelotti dice estar mejor que el año pasado.
Seguramente fue el mejor partido después de la semifinal de Cardiff, la final de Cardiff. A nivel de juego estamos mucho mejor comparándolo con el año pasado. Ahora necesitamos dar continuidad, pero en este momento la racha es buena. Hoy también a balón parado fuimos más atentos, hemos tenido la portería cero, entonces todo se ha ido bien.
Preocupa, como digo, el estado del Athletic, que aparece en zona de descenso y parece arrastrar la preparación temprana para la previa de Liga de Campeones. De la jornada de ayer destaca la victoria del Villarreal en Vigo, que sigue con esa pinta estupenda de equipo que inculcó Marcelino en su regreso a primera, la victoria contundente del Sevilla ante el Deportivo para quitarse la espina del Calderón, y la victoria del Español ante la Real Sociedad, otro equipo con problemas como su vecino de Vizcaya. El Español pasito a pasito convirtiéndose en un equipo interesante. Pero el líder es el Barcelona, que ganó en Vallecas el sábado y volvió a no encajar. Sigue Luis Enrique probando cosas con los culés, un buen resultado en esta ocasión, ganándoles la posesión al valiente equipo de Paco Gémez. La alternativa este año se llama Valencia, y más tras la victoria en Mestalla 3-1 ante el Atlético de Madrid. Vendival de los valencianistas en los primeros 15 minutos, ayudados por los fallos defensivos inusuales del Atlético, que les llevó a superar a los rojiblancos. Habrá que ver si aguantan los de Mestalla toda la temporada, como lo hicieron los colchoneros el año pasado. Por cierto, en el Atleti, a pesar de la derrota, buenas sensaciones de reacción y del equipo, que falló un penalti en el descuento de la primera parte, que podía haber cambiado el partido. A todo esto, hoy se ha concentrado la selección española, que juega dos partidos de clasificación para la Eurocopa de Francia. El jueves jugamos contra Eslovaquia y el domingo en Luxemburgo. A la llegada de los internacionales han hablado varios. Por ejemplo, Diego Costa, que ha hablado de todo, de sus ganas de triunfar y de las palabras de Mourinho de que no podía jugar tres partidos a la semana. Este es Diego Costa.
Estoy aquí, estoy para jugar, ¿no? Creo que he tenido algunos problemas, pero bueno, cada vez me recuperaron y estoy cada vez mejor. Lo jugué, ¿no? Los tres partidos. Entonces, el mister ahí lo sabe, que vengo con algunos problemas y durante la semana lo trato, pero bueno, creo que estoy aguantando y cada vez voy mejor. Entonces, ojalá que no tenga ningún problema. Yo lo que más quiero es triunfar aquí. La verdad que las cosas todavía no me salió como lo esperaba y como la gente espera de mí. Y entonces cada vez más tengo más ganas de venir e intentar hacer las cosas bien.
Incluso ha vacilado Diego Costa con el tema de Mourinho ayer, con el que se encaró con Wenger. Dice que no tiene lesión alguna el técnico de Setúbal. Esta tarde primer entrenamiento en la ciudad del fútbol de Las Rozas. En segunda, Las Palmas sigue líder, empatado a puntos con el Girona y con el Valladolid. Está bonita la segunda división, hay 9 equipos en 2 puntos en la parte cabecera de la tabla. Y han seguido los interrogatorios en la Fiscalía Anticorrupción por el presunto amaño del partido Levante-Zaragoza, que salvó a los maños y descendió al Deportivo de La Coruña. Han declarado Uche y Wellington Silva. Y la última es una información de los compañeros de Interview, que hablan de una llamada de Sergio González, que es el actual entrenador del Español, jugador de aquel Levante y ex del Deportivo, al que fue su presidente, Augusto César Lendoiro, justo antes de aquel partido, diciéndole que iban a bajar porque el partido estaba amañado. Cada día salen cosas nuevas, en este caso que huele bastante mal. Fuera del fútbol y más allá de la plata de nuestras chicas en el Mundial, arrancó la CB con Ria Nutura Mumbus como líder, ganaron los dos grandes, Madrid y Barcelona, y sorprende la derrota del Valencia Francia, en la pista de Lucas Murcia. En Fórmula 1, accidentado Gran Premio de Japón, con las declaraciones y futuro de Fernando Alonso, aunque todo eclipsado por el accidente de Jules Bianchi, que lucha por su vida en el hospital. Lo último ha sido un comunicado de su equipo, el Marussia, pidiendo calma y comprensión y diciendo que se respetará los deseos de la familia. Mucha fuerza para el piloto. En tenis, Djokovic ganó en China, próxima cita en Shanghái, donde va a debutar Rafa Nadal el próximo miércoles. Y el fútbol sala, el Inter Movistar, ya está en la ronda élite de la UEFA Cup, o lo que es lo mismo, la Copa de Europa de fútbol sala. Vamos a pasar un rato divertido hablando de deportes, si te apetece compartirlo con nosotros. Son las 3 y 11, arrancamos Ser Deportivo. Aquí... Aquí estamos, digo, con Javier Reyes y con Mario Torrejón, que los tengo a mi lado.
Aquí estamos.
Y ha venido José Miguel, que es un oyente nuestro. Hola, José Miguel, muy buenas. Hola, a ver si abrimos el micro. A ver, hola, José Miguel.
Hola.
Que digo que, ¿te imaginabas la radio así?
No, la verdad es que no.
No, se ha puesto cara a todos, ¿no?
Sí, sí.
Se ha quedado más pequeña, ¿no? Más recogida.
Sí.
Sí, o más gente.
Más gente. ¿No? Oye, tú que eres oyente habitual, ¿qué hacemos los lunes cuando empezamos a ser deportivos?
La llamada al líder.
Sí, venga, lo ha dicho un hombre.
Hoy lunes estoy deseando escuchar la llamada al líder.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Hoy lunes, la llamada al líder. Estoy deseando.
No se va a coger,
¿no? Sí,
señor líder, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hoy lo del líder va más allá del Barcelona. Estamos hablando con un triatleta como Edu Polo, al que pido un aplauso, por favor.
Sí, señor, un aplauso por el gran Edu Polo. Completar un triatlón, eso sí que es ser un líder de verdad.
Señor Polo, muy buenas.
Muy buenas tardes a todos.
¿Qué tal las sensaciones del triatlón?
Pues la verdad es que muy buenas, ¿eh? Mejor de lo que esperaba. Estoy muy recuperado, pensaba que hoy no me podía mover. La verdad es que así que nada, una gran experiencia y habrá que seguir en esto.
Tú también eres un líder, como el Barça, que oye, a la chita cayendo después de lo de París, ganó, no encajó, le quitó la posesión a Paco Gémez, no ha habido debates este año, ¿no?
No, triple celebración, porque el Barça mantiene el liderato, porque ganó, y encima porque el Barça, lo que es más importante, le ganó la posesión al Rayo Vallecano, con lo cual todo salió a la perfección en Vallecas, y encima la dupla Neymar-Messi... sigue dando muestras de que tienen la perfección y que están conectando mucho más la temporada pasada.
Hoy una semana tranquila en Can Barça, bueno, prácticamente todas han sido tranquilas en este inicio de campaña, más con lo de los internacionales, más tema de despachos y de juzgados que tema deportivo, porque en eso, Edu, el Barça está tranquilo.
Sí, recuerdo que Guardiola siempre decía que era clave ganar el partido antes de los parones para tener 15 días tranquilos, en este caso pues han vuelto a ganar después de la derrota en París. Son líderes, más allá del tropiezo de la Champions, pues todo funciona. Y luego, pues eso, la actualidad del club se ve alterada cada día por algún tema judicial, ya sea la propia denuncia del Barça contra la antigua directiva, el caso Messi con la Fiscalía por el tema de Hacienda, la denuncia por el fichaje de Neymar, ahora también un juzgado brasileño investigando también los impuestos que se ha pagado por el fichaje de Neymar en Brasil. Es decir, casi más noticias de temas judiciales que deportivas.
Bueno, disfruta el liderato de Polo y disfruta de Nueva York. Torrejón y yo somos habituales.
Sí, Nueva York es
Vas a volver rápido, ya te lo digo yo.
Volveré rápido aquí antes del lunes que viene porque hay que hacer la llamada al líder,
Bueno,
el viaje está condicionado a salir a las 4 de la tarde, he esperado
la llamada al líder.
Vuelvo antes del lunes por si hay llamada al líder.
Si esta es la última llamada al líder, pues acaso un abrazo, te hemos querido mucho, Edu.
Igualmente,
No porque tú no vayas a volver, sino por...
3 y 14.
Por si acaso.
Gracias, Edu Polo.
Hasta luego.
Ser Deportivo. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de Barcelona Mobile World Capital.
Solo hay un sitio donde el trabajo y la diversión conectan a la perfección. El nuevo Partner TV Office, equipado con gran pantalla táctil, radio Bluetooth, navegador y conexión a Internet. Llévatelo desde 11.000 euros financiando con Bank PSA Finance. Plan PIBE incluido. Válido hasta fin de mes. Infórmate en peugeot.es o en la red de concesionarios.
El País te trae El País de Música, medio siglo de oro de artistas y canciones. Este domingo por solo 5,95, segunda entrega, golpe a golpe, verso a verso. Una antología de los mejores poetas con las canciones de autor más emblemáticas que ha dado nuestra música. Este domingo por solo 5,95 en tu kiosco con El País.
Cada rincón de Toledo es una pincelada del Greco. Y la mejor manera de vivir su arte es venir a la ciudad que le inspiró. Ven a descubrirlo a Toledo con exposiciones y experiencias irrepetibles en el cuarto centenario de su muerte. Entra ya en elgreco2014.com y no te pierdas ni una cita. El mejor Greco en el mejor marco.
Comienza la gran aventura de la Volvo Ocean Race en Alicante. Hasta el 11 de octubre disfruta de uno de los mayores espectáculos deportivos del mundo. Te esperamos en el Race Villas del Puerto de Alicante con actividades y espectáculos gratuitos para toda la familia. Ven y que no te lo cuenten. Hasta el 11 de octubre volvemos a la aventura, volvemos al mar. Alicante, puerto de salida de la Volvo Ocean Race. I like us better when
we're wasting. Vamos a hablar de España, pero antes de hablar de la selección de fútbol, vamos a hablar de las subcampeonas del mundo. España, que perdió ayer la final frente a Estados Unidos 7-7-6-4, y creo que los pillamos a punto de despegar del aeropuerto de Estambul rumbo a nuestro país para lucir esa medalla de plata, así que vamos a hablar con una de las subcampeonas. Nuria Martínez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Yo digo que para mí sois campeonas, porque es una plata que sabe a oro.
Sí, bueno, a nosotras también nos sabe mucho. La verdad es que ha sido un campeonato inolvidable.
Desde hace unos años ha ido progresando el baloncesto español. En el último mundial fuisteis terceras, luego campeonas de Europa, que ya lo habéis sido en varias ocasiones, y ahora esta plata. Y encima, no perdiendo por mucha distancia contra Estados Unidos. De hecho, ha sido el partido que más le ha costado a Estados Unidos ganar. O sea que estamos en un nivel un poquito inferior, pero estamos cerca de ellas, ¿eh?
Bueno, a ver, los Estados Unidos son, la verdad es que es otro mundo, ¿no? Paralelo, pero realmente el baloncesto femenino está evolucionando mucho y mejorando, y eso se va notando en los resultados cada año.
Tú además jugabas casi en casa por aquello que juegas en Turquía, y fuiste vital en el partido de semifinales, Nuria.
Bueno, sí, aquí ya llevo 2 añitos jugando en Turquía, soy muy cómoda, la verdad, y bueno, no es como en casa, pero me siento bien, ¿no?, jugando aquí en Turquía y con la afición, que realmente apoya mucho el baloncesto. Y bueno, creo que la clave del partido de Turquía fue el equipo, ¿no?, en general, porque pudimos dar un poco de cada una y sacar el partido, que era muy importante para nosotros.
¿Se metieron mucho contigo el sábado, las antiguas compañeras y eso?
No, que va, que respetan bastante. Lo que es dentro de la pista es deportivo totalmente, y luego lo extra deportivo se queda totalmente aparte. No se metieron conmigo.
Oye, Nuria, lo que sí es verdad es que en todos estos campeonatos siempre se tiene un día malo. España no ha tenido ningún día malo. Sois un equipo muy, muy regular, y eso nos hace desear que llegue el próximo campeonato para veros otra vez jugar.
Bueno, gracias. Bueno, hemos estado muy bien, la verdad, que concentradas siempre al 100%, y bueno, a lo mejor sí que hemos tenido algún momento malo en algún partidito, pero creo que el equipo ha sabido cómo salir adelante y cómo luchar ante las adversidades, ¿no? El equipo ha sabido hacer piña y sacar adelante los partidos más difíciles.
Oye, Nuria, con todos los éxitos que están teniendo las mujeres deportistas españolas en los últimos años, ¿se está hablando por fin del deporte femenino como se merece?
Bueno, poco a poco. Eso es una carrera muy larga, ¿no? Es una maratón, digamos, pero sí. Gracias a los éxitos que está teniendo el deporte femenino, hay muchos deportes ahora mismo que están a un nivel espectacular, y ahora nosotras formamos parte de ese éxito, ¿no? Y poco a poco estamos ayudando a que se hable más del baloncesto femenino, del deporte femenino. En general, vamos evolucionando, creo.
No, y a la última, después de tanto sufrimiento, de tantos entrenamientos para llegar a esto, a esta medalla de plata que conseguiste ayer en el Mundial, ¿de quién te acordaste cuando la ganasteis?
Pues realmente de mi familia, de mi gente, que es realmente quien ha estado siempre ahí apoyando y ayudando a estar, ¿no?, a no perder nunca la fe y la ilusión para seguir jugando y seguir disfrutando del baloncesto.
Nuria Martínez, subcampeona del mundo, aunque repito, ya veréis cuando volváis a España, porque os vais a dar cuenta que no sois subcampeonas, que sois campeonas, al menos para la gente que os ha seguido durante esta semana. Nuria, enhorabuena, muchas gracias. Un abrazo grande.
Muchas gracias, un abrazo.
Sertri, el triatlón popular de la cadena SER en el que todos podemos participar. Anímate y participa. Tienes toda la información en cadenaser.com y en sertri.com. Inscríbete ya. Sertri 2014. Organiza la cadena SER y la Federación Española de Triatlón. Con el patrocinio de Berti, la compañía de seguros de la gente despierta, y Volkswagen Vehículos Comerciales.
El Twitterium, con un peso atómico de 140 caracteres, se combina con el smartphoneo como aplicación covalente.
Hay una forma mejor de aprender a usar la tecnología. Ven a la escuela Mobile World Center y participa en actividades gratuitas para todas las edades. Infórmate y apúntate en Plaza Cataluña, esquina Portal del Ángel, Barcelona.
Solo hay un sitio donde el trabajo y la diversión conectan a la perfección. El nuevo Partner TV Office, equipado con gran pantalla táctil, radio Bluetooth, navegador y conexión a Internet. Llévatelo desde 11.000 euros financiando con Bank PSA Finance. Plan PIBE incluido, válido hasta fin de mes. Infórmate en peugeot.es o en la red de concesionarios.
De la selección española de fútbol, que se ha concentrado esta mañana en Las Rozas para esos dos partidos que tenemos de preparación para la Eurocopa de Francia. Hola, Javier Raez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Hugo.
Que la Eurocopa se juega en Francia nos da un morbo especial.
¿Sí?
A mí por lo menos.
Sí, hombre, es una Eurocopa donde España la perdió en el 80, si no me equivoco,
84.
¿No? 84, sí. En aquel gol hizo una buena Eurocopa, y en la final el gol de Platini, Arconada, que había hecho una gran competición, y el balón entró por debajo de las manos y palmamos aquella Eurocopa que merecíamos, ¿no?
Bueno, han ido llegando los internacionales, ese repertorio que vemos que en cada concentración, poco a poco, unos se paran, otros no, saludan, ven gente que se nos va fuera de España a jugar y que se va encontrando con periodistas que tenían en otros años, y algunos sí que ha hablado muy bien.
Sí, hemos estado allí con Mario y he visto, bueno, primero las lesiones, ¿no? Hemos escuchado lo que ha dicho Diego Costa cuando llegaba a Las Rozas, y creo que no todos los jugadores llegan con la misma idea a la selección española. La gente está involucrada, la gente está metida en lo que es la clasificación para la próxima Eurocopa de Francia 2016, pero no es lo mismo ver a Sergio Ramos que a Diego Costa, me explico. Sergio Ramos está tocado y quiere jugar con España sí o sí. Hoy le van a hacer pruebas por la tarde y veremos si esa sobrecarga en el gemelo, en el suelo de su pierna derecha, no va a más y puede estar en esa convocatoria. Y otros, como Diego Costa, llegan, pero no dicen toda la verdad. Parece que están ahí renqueantes. España ha hecho todo para que Diego Costa esté con la selección española, y Diego Costa parece que viene, pero que entra por la puerta de atrás. Todavía no ha marcado ningún gol, y creo que no es totalmente sincero Diego Costa con la selección española de fútbol. Es un gran jugador. España, él también se implicó firmando aquel papel y jugando el Mundial de Brasil, de su segundo país, o de su primer país, en ese, como digo, ese Mundial que se celebró hace un mes y medio en Brasil, y creo que Diego Costa pues le falta dar el paso definitivo y de involucrarse de forma, como digo, sincera con la selección española de fútbol.
Le hace falta un gol, fíjate lo que te digo, Javi. Cuando meta el primer gol...
Sí, pero bueno, España está cambiado, Hugo, la forma, sí, de jugar al fútbol, casi, ¿no? En parte para buscar a Diego Costa, balones aéreos, balones largos, cuando España siempre ha jugado asociándose, sí, y en cortos espacios, ¿no? Yo le veo que no acaba de romper, ¿no? Ojalá haga dos buenos partidos, pero me temo que va a estar ahí, entrando y saliendo, haciendo la goma, ¿no?, con el equipo español.
Ha dicho Mario que había hablado con Cés, ¿no?, a ver si le pone los mismos jugadores que le pone el Chelsea.
Porque dice que la conexión en el Chelsea es perfecta prácticamente, y lo es, además, porque Cés le busca muy bien y está encontrando los espacios ahí muy bien con Diego Costa, pero dice que aquí el cabrito que no le termina, claro, de encontrar. Pero le contará, porque el talento de Fábregas es espectacular.
Esperemos.
Y yo creo que el de Costa también, que tiene razón Javier Raez, que al final... parece que le falta, y hoy incluso cuando le hemos preguntado por cómo está, ha querido dejar claro en todo momento que está un poquito tocado.
Vamos, yo creo,
para que nadie se sorprenda si no juegas todos los partidos.
Te digo mi opinión, yo creo que si le hubiese liberado del Bosque le habría hecho un favor.
Exacto.
Y Sergio Ramos va a hacer todo lo posible por ir a la clínica, decirle al médico que está, claro, bien, aunque tenga una micro rotura, porque, claro, quiere jugar con España. O sea, que no tiene nada que ver cómo está involucrado Sergio Ramos, por ejemplo, como Diego Costa, que, chico, le falta. O sea, ha jugado con España el Mundial, en el fondo firmó el papel porque Brasil no lo convocó en su día escolar, y si lo hubiese convocado la primera vez no habría venido a jugar con España. Eso en parte es lógico, pero luego el equipo se ha involucrado con él, ha estado a tope con Diego Costa, y yo no le he visto en ningún momento 100% a full.
Y Carvajal tiene la cara como un mapa y ahí va a jugar como un león. Y eso es lo que yo creo que le falta a Diego, que yo creo que lo cogerá al final. O sea, que al final se contagiará y lo cogerá.
Es más que un gol. Es más que un gol. Y no digo que sea un mal chico, ni mucho menos. Es un chaval excelente. Le está costando, ¿eh? Vamos a ver si al final lo vemos, que son ya 3 meses después de firmar.
No voy a debatir yo, que soy los que más sabéis de la selección española.
Son sensaciones, ¿eh?
De lesiones, ha hablado Sergio Ramos, precisamente.
Vamos a escucharlo.
Yo ayer no terminé bien con mi equipo y, bueno, hoy vengo a hacerme las pruebas en general y a raíz de ahí, pues, tomaremos una decisión. Pocas veces he estado ausente en la selección y me gustaría, ¿no?, seguir haciéndolo, y en ese sentido, si puedo pues contribuir y aportar de nuevo mi presencia aquí, pues lo voy a seguir haciendo, que nadie dude.
Bueno, bastante claro lo que decías antes, Javi, que Sergio Ramos va a jugar, a no ser que esté muy mal, con la pierna colgando.
Si tiene una micro rotura no puede jugar, porque además es una lesión, no estaría bien, pues se tiene que ir a casa, pero él va a forzar, va a estar ahí hasta última hora intentando estar, que yo por ahí creo que Sergio Ramos con el Madrid y con España siempre ha estado involucrado, y la prueba es que yo creo que tiene ese problema en el sóleo porque tenía una lesión en el pie y creo que esa descompensación le ha hecho esa sobrecarga en el sóleo.
También ha hablado de Iker Casillas, ¿no?
Vamos a escucharle.
Un jugador como Iker, siempre lo he dicho, ¿no? Cuando se ha pitado, pues todos hemos hecho autocrítica en su día porque también lo hemos vivido, ¿no? Pero cuando se habla de Iker, hablas de un pedazo, ¿no?, del escudo del Real Madrid.
Sin duda.
Sí, yo creo que eso está claro, ¿no? Iker Casillas, que es curiosa la imagen del fotocall, cuando lo estaba hablando Sergio Ramos con todos nosotros, pues sí que llegaba con él, llegaban juntos en el mismo coche, y mientras que hablaba Sergio Ramos, Iker pasaba por debajo de las cámaras para no interferir con los compañeros que estaban captando esa imagen de Sergio Ramos, y veíamos cómo se agachaba Iker Casillas por debajo de todo el mundo para que no se des en el plano donde estaba Sergio Ramos. Por cierto, por detrás de ese fotocall han entrado los del Barça, algunos de ellos. Hemos visto a Busquets, a Piqué,
no venía con ganas de hablar, ¿eh?
No, eso está claro, más que mejor que entrar por la parte de atrás del fotocall, donde está la publicidad de los sponsors que pagan, que les pagan a la federación,
las primas,
pues en vez de entrar por la parte de atrás del fotocall, es mejor entrar por la parte delantera, así se ven esas imágenes de los sponsors y entran como las personas, en vez de entrar por detrás y hacerlo hacerlo por un parterre donde estaba eso, pues había césped, había matojos.
No
es lo más apropiado, lo mejor es entrar, como digo,
bueno, y vamos a recordar a la gente, Hugo, que esta noche a las 9:30 Canal Plus, Iñaki Gabilondo entrevista a Iker Casillas, y yo creo que va a ser muy interesante.
Sí, señor. Entrevista a la que estaremos todos pendientes. Esta tarde entrena la selección española. Me quiero ir hasta Japón. Tenemos al enviado del diario As y de la cadena SER, al Imperial Manuel Franco, atrapado, como los In Translation, atrapado en Japón por aquello del tifón.
Qué grande es el Imperial, macho.
Pero antes de hacer bromas, poca broma con lo de Bianchi, del que queremos saber cuál es el último que se sabe. Hola, Manuel Franco, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, compañeros. Bueno, pues lo último que se sabe es más o menos lo mismo que después del primer parte, es decir, le operaron de un hematoma muy fuerte en la cabeza, sigue estando bastante grave, es internado en la UCI y a partir de este momento, pues poco más sabemos. Los compañeros que han estado ahí en el hospital cuentan que, bueno, que las caras no eran muy buenas, desde luego, que las perspectivas no son buenas, pero todo podría pasar. Ha habido un comunicado del equipo Marussia en el que piden respeto, en el que agradecen todas las muestras de apoyo y afecto de toda la Fórmula 1 que se está volcando con Bianchi, que era una persona muy querida dentro del paddock, y poco más te puedo contar. De momento no hay ninguna novedad, y yo creo que por otra parte es una buena noticia.
Cuéntame, Manu, porque ha habido un tifón este fin de semana y no ha sido en el tiempo. Quiero decir, han pasado un montón de cosas en este Gran Premio de Japón.
Sí, ha habido tifón en el tiempo y fuera, la verdad, porque... Bueno, la verdad es que el tifón en realidad llegó prácticamente cuando terminaba la carrera, cuando empezó todo, y ha habido muchísima gente que se ha quedado atrapada en Suzuka, que se quedó después atrapada en Nagoya, los aviones no despegaban desde el aeropuerto de Nagoya, que es el aeropuerto internacional más cercano al circuito de Suzuka, incluso los trenes Shinkansen hasta última hora de la tarde de hoy no funcionaba, y bueno, eso es el primer tifón. Y luego, como tú dices, el tifón informativo, con todo lo que ha sucedido con Sebastian Vettel, que deja Red Bull, que le va a sustituir el piloto ruso Daniil Kvyat, y esto por otra parte abre una puerta a Carlos Sainz Jr. para estar en Fórmula 1 el año que viene, y todo parece indicar que será sustituto Sebastian Vettel de Fernando Alonso en Ferrari, así que bastante tenemos. Y ahora la gran pregunta es qué va a pasar con Fernando Alonso, claro. Una gran pregunta que llevamos haciendo mucho tiempo
y que develaremos en el próximo tiempo seguramente. Sí, señor. Un abrazo, Manu.
Otro, un abrazo.
3:30, sé deportivos.
FM, Cadena Ser. Para desconectar tenemos lo que necesitas. En Espado Musauria, tu centro de estética, somos especialistas en relax y belleza. Tenemos el mejor equipo de profesionales que te asesorarán sobre cuál es el tratamiento que más te conviene. Además, el mejor circuito hidrotermal con la mejor zona de relax. Tienes que probarlo. Y si lo que quieres es sorprender, regala cualquiera de nuestros tratamientos con nuestro cheque regalo. Spa Balneario Domus Aurea, en Carranque, 925-52-95-68 y en hotelcomendador.es.
Lo que hay que escuchar, 94.4 FM. Sermadridsur.com, donde hay que entrar. Cadena
Ser. Pase lo que pase.
94.4 FM, Cadena Ser.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Sí, 31, Ser Deportivos, música de Scanner, pero antes de dar paso a nuestros habituales contertulios del Scanner, le quiero preguntar a Óscar Ejido. Hola Óscar, muy buenas.
Hola Hugo, muy buenas.
Ha sido otra jornada en la Fiscalía Anticorrupción, ese presunto amaño, el partido Levante-Zaragoza, que acabó con el Zaragoza en primera y con el Depor en la segunda.
Pero ha sido una mañana mucho más tranquila que la del jueves y que la del viernes, porque hoy se han ido a declarar dos jugadores, Wellington Silva, el delantero ahora del Almería, e Ikechukwu Uche, ahora en el Villarreal. Uche tenía que haber declarado el jueves, pero pidió una moratoria porque ese día jugaba partido en la Europa League. Wellington ha llegado a eso de las 10 menos 20, se ha ido a las 11 y a la salida ha hablado, eso sí, ha negado a la mayor, escucha.
Muy bien. ¿Qué te han preguntado?
No, cosas normales. ¿Qué ha pasado?
¿Has hablado con el resto de compañeros?
No te he contado.
¿Cuál ha sido tu declaración?
No, ¿para qué tenía que ser?
¿Te sorprende estar aquí?
Bueno, no esperaba, pero me ha tocado.
¿Hubo realmente amaño en el partido?
No, es un partido normal.
Según el nuevo amaño, le ha sorprendido estar allí y ha hecho la declaración que tenía que ser. Ojito. Uche ha llegado a las 11:20, solo ha estado 20 minutos dentro, por lo que me da que ha hecho lo mismo que hizo Vicente Borra y que hizo Héctor Verdés, que decidieron no declarar el jueves y el viernes. Uche ha dicho que está muy tranquilo, que no ha participado en nada y que fue un partido normal. A partir de ahora, pues con los dos que han pasado por la Fiscalía Anticorrupción, ya han sido un total de 18 jugadores. El fiscal Alejandro Luzón no va a llamar a nadie más de momento, ahora va a abrir nuevas diligencias y después va a pasar el caso al juzgado de instrucción de Valencia, que es donde se disputó ese partido, y cuando haya juicio, que a nadie le extrañe, Hugo, que estén jugadores que no han declarado en estos días. Tiene más en cartera, la cosa es que no ha llamado a todos para no alargar más el proceso.
Gracias, Óscar.
Hasta luego.
A todo esto os contábamos en el arranque del Ser Deportivos que los compañeros de Interview publican que Sergio González, el actual entrenador del Español, que jugaba en aquel Levante y que fue jugador del Deportivo de La Coruña, en la previa de aquel partido llamó a Augusto César Lendoiro, al que fue su presidente en el Deportivo de La Coruña y era el presidente en aquel entonces, y le dijo que iban a bajar porque el partido estaba amañado. O sea que la verdad que esto no huele absolutamente nada bien. Hola, Antonio Romero. Muy buenas.
Pues no huele bien, la verdad. Muy buenas.
Hola, Marcos López, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Empezamos
a todos.
Empezamos por aquí, ¿no? con este tema de amaño, de partidos. Hasta hablado de las primas de terceros. Parece que se sabía, aunque no se demuestre, pero esto de ya dejarse perder los partidos ya es una cosa mayor.
Claro, bueno, yo en esto quiero decir dos cosas. Una, que si pasa en todos los países, o ha pasado, o se ha descubierto en todos los países de ligas de un nivel más o menos similar a la nuestra, era raro que en la nuestra no hubiera nada, y luego que se acabe con la impunidad. El otro día el debate en el Larguero era, ¿tienen que ir los futbolistas o no los futbolistas, eran los culpables a la cárcel? Hombre, yo creo que les caiga toda la vergüenza deportiva y que se acabe, si se demuestra la culpabilidad, con la impunidad. Es decir, ese comentario, Hugo, que cualquier periodista más o menos de barra de bar ha escuchado, a mí me pagaron, esto pasó en no sé qué tal, bueno, pues que todo eso se acabe y que los profesionales del fútbol sepan que si les pillan van para adelante. Así de sencillo.
Y sobre todo, Marcos, porque ha pasado en otros países y ahí, por ejemplo, a la Juve la descendieron por esto, a la Juve,
a la Juve, que es como descender al Madrid o al claro. Barcelona, o sea, para que la gente, que todos los que nos escuchan tienen conciencia de lo que significa la Juve, lo que es la Juve, lo que es la Vecchia Signora en Italia. O sea, ha llegado un momento en que el fútbol español tiene que limpiar sus cloacas, tiene que abandonar esa mirada hacia otro lado, de que aquí no pasaba nada, de que aquí éramos tan ingenuos, de que todo funcionaba de maravilla. No, aquí pasa como ha ocurrido en todos los países del mundo, en Brasil, en Argentina, en Italia, y aquí Por lo tanto, con las pruebas en la mano, con la ley en la mano, se tienen que tomar decisiones, porque en el fondo el gran beneficiado es el fútbol y el deporte. Porque si acabas pervirtiendo el deporte y algo que ves tú ya no te lo crees porque los protagonistas están implicados en eso, yo no estoy acusando a ningún jugador, pero simplemente estoy diciendo que si existen las pruebas, que es lo que están trabajando ahora, que si se logra demostrar judicialmente, que se tomen medidas realmente duras para que nadie tenga la tentación de volver a caer.
Y luego otra cosa, perdona Hugo, eso de no, pero por ganar no es lo mismo. Bueno, pues es lo mismo, porque es ilegal.
Sí, sí,
sí, sí,
o sea, que mismo, no, pero es que por ganar no es lo mismo. Bueno, es que por ganar, no, pues por ganar es ilegal, porque si no, entramos en la pescadilla de que puede ganar más partidos el que más pasta tenga.
Sí.
Punto número uno. Y punto número dos, ¿de dónde sale esa pasta que se le paga en B a los jugadores por ganar? Claro.
Sí, sin duda, es verdad. No he estado yo muy correcto en esa apreciación, pero es verdad que aquí tienen que pagar absolutamente todos los que cometan ese tipo de irregularidades. Vamos a hablar algo mejor, que es lo deportivo, del fútbol. Por ejemplo, empiezo por ti, Romero, con lo de ayer. Mejor partido del Real Madrid seguramente de esta temporada. ¿Qué es lo que ha cambiado en tres días de lo que visteis en Sofía a lo que cambió ayer contra el Athletic Bilbao?
Creo que el equipo está mejor físicamente. Creo que poco a poco Ancelotti va tocando alguna tecla que no es Di María, pero que se le puede parecer. Me refiero a James, que ayer hizo un buen partido. Creo que el equipo está más equilibrado. Creo que el equipo es el que mejor ataque tiene del mundo. Creo que el rival dio muchas facilidades. Estoy de acuerdo con todo el mundo en que, comparable a lo que pasó en Cardiff, es el mejor partido de la temporada del Real Madrid. Pero también hay que decir que a mí me parece que, con todo el respeto para el Athletic de Bilbao, este equipo necesita pruebas más importantes para saber si tiene cogido o no el equilibrio. Necesita pruebas más importantes para saber si se rompe o no por el medio cuando el equipo contrario le ponga más problemas. Y no eran tan malos cuando palmaron en Anoeta, y tampoco ahora se han resuelto todos los problemas. Es verdad que el portero está mejor, es verdad que el equipo defiende más juntito. La mejor verdad de todas es que Cristiano Ronaldo ahora mismo, con o sin permiso de Messi, es el mejor futbolista del momento y el mejor futbolista del mundo. Pero quiero verle en contra rivales de mayor categoría, aunque ayer el que tocaba era el Athletic de Bilbao. Hay que analizar el Athletic de Bilbao, y ayer el Madrid hizo un partidazo.
Me decía antes Javier Raez aquí en la redacción, decía, ni cambio de sistema ni historias. Ayer James y Bale corrieron.
Dice, sí, sí, para mí la clave es la implicación defensiva de esos jugadores. Cuando ellos están enchufados y quieren trabajar y correr, pues están. Fíjate ayer Bale cómo se colocaba, que decía Romero de verdad en Carrusel, no ha inventado nada Paul Clement ni Ancelotti colocando a un jugador ahí para entorpecer el saque de esquina. Pero bueno, ya está implicado, está metido y ya suma, no resta. Y lo que vimos en el campo de Ludogorets es que pasó. O sea, simplemente es que la gente que es muy buena se implique en la falta defensiva. Para mí.
Marcos, la visión es de Barcelona.
Bueno, la visión de Barcelona es que el Madrid se está recomponiendo, se está reconstruyendo, y le pasa igual que al Barça de Luis Enrique, con la gran diferencia que el Madrid estaba hecho hasta que se deshizo en verano con la marcha de Di María, de Xavi Alonso, y el Barça de Luis Enrique está en pleno proceso de construcción. Hay que medirlos ante los grandes momentos. Ese equipo, como bien decía Antonio, con un Atleti roto, sometido a una cacería, porque lo que hizo ayer el Madrid fue prácticamente una cacería, es decir, eran atletas corriendo contra niños en el Bernabéu y jugando de una manera extraordinaria el Madrid. Hay que verlo pues contra el Barça, hay que verlo contra los grandes equipos, pero como todavía no tenemos esa medida ni por parte del Barça ni por parte del Madrid, toca analizar lo que se vio ayer, y es un equipo que está enganchado a un Cristiano desatado, y hasta que le dure Cristiano va a estar ahí sin duda. Ahora está 4 puntos por detrás del Barça, y vamos a ver, porque el Clásico está prácticamente a la vuelta de la esquina, aunque queden 3 semanas, y todo el mundo estamos mirando ya a lo que puede ocurrir en el Bernabéu entre el Barça y el Madrid, para medir tanto al Madrid como al Barça de Luis Enrique.
Y quiero ver yo, Hugo, si va a ser ese Barça-Madrid con el 4-3-3, porque ayer le preguntamos a Ancelotti por el sistema en la sala de prensa, dijo que no lo piensa cambiar, que lo que quiere es mejorarlo. Yo, lo decía de la Morena también en el larguero, que veo difícil lo de mejorar con estos jugadores que tiene, porque es lo que es, son jugadores de vocación ofensiva todos, y sin una implicación mayor es imposible defender mejor, pero que se empeña, y aunque yo pensaba que el 4-4-2 que estaba más arropado era el que iba a utilizar en los partidos grandes, se empeña en el 4-3-3, ayer le salió muy bien, y dejó al Athletic Bilbao en nada, reducido a nada, a cenizas. Y quiero ver qué pasa en ese Madrid-Barça del que hablaba Marcos.
Que llegue Kedira, o no llegue Kedira.
No, esa va a ser la diferencia. 4-3-3 seguro, pero por cierto, que bueno, Ancelotti lo explicó muy bien. Cuando atacamos 4-3-3. Cuando el equipo pierde la pelota, y lo decía Raez, el equipo se suele colocar 4-4-2, en el sentido de que Bale tiene que trabajar y ponerse atrás. Pero yo, queda mucho por delante, y arriesgar en el fútbol con tanto tiempo de antelación suele ser complicado. pero yo creo que el equipo que vimos ayer es el equipo que vimos contra el Barça en el primer partido gordo de la temporada, casi seguro.
Muy breve, vosotros sabéis mejor que yo, no es lo mismo defender a un equipo como el Athletic de Bilbao a un equipo que puede tener a Messi, Neymar y Luis Suárez, tal vez en el Bernabéu.
Claro. Perdona, pero es que en el otro lado tú tienes que ver que tienes a Bale, a Benzema y a Cristiano Ronaldo.
Evidentemente, pero me refiero que la estructura defensiva del Barça está más consolidada que la estructura defensiva del Madrid. No lo digo porque no haya encajado ni un solo gol en la Liga, que ya me parece un acontecimiento, que en 7 partidos no haya metido ni un gol, aunque sea de casualidad. Simplemente digo que el Madrid no se ha enfrentado a ningún equipo que le va a quitar la pelota y que le va a quitar, sobre todo, y que le va a amenazar defensivamente como lo puede hacer el Barcelona.
El único rival, Marcos, al que se ha enfrentado de tú a tú el Fútbol Club Barcelona esta temporada para mí es el Paris Saint-Germain, y le sacó las vergüenzas en defensa.
Sí, pero no es lo mismo, porque también podríamos decir lo mismo del Madrid, y perdió contra el Atlético de Madrid, el único equipo serio que tuvo.
No le quitó la pelota al Atlético de Madrid, ¿eh?
No, pero le quitó el partido.
No, lo que yo digo es que yo pongo en cuarentena que el Barcelona, que evidentemente no ha recibido ningún gol, esté defendiendo tan bien como se está intentando destacar. Lo pongo en cuarentena.
Porque lo que parece, el Paris Saint-Germain, lo que parece, Romero, es que el Barça está más implicado en defensa de lo que estaba el Madrid hasta por lo menos este partido.
Evidentemente. Yo creo que esa es la defensivamente, diferencia. Es que defensivamente, yo no te digo que el Barça y Claudio Bravo ha tenido 4 disparos a los palos. Cualquiera de ellos entra y ya es un gol y ya se acaba la historia de los 7 partidos consecutivos sin encajar un gol. Yo digo, la estructura defensiva del Barcelona me da la sensación, igual estoy equivocado, que está más trabajada. Evidentemente, cuando te enfrentas a Cristiano, a Bale o a Benzema, no podemos olvidar a Benzema, da igual la estructura porque son auténticas bestias a nivel ofensivo y cualquiera te puede meter un gol. Pero insisto en que el Madrid, es verdad lo que tú dices del Paris Saint-Germain, pero aún así el Barça pudo acabar empatando aquel partido, el de Paris Saint-Germain. ¿Por qué? Porque tiene 2 jugadores que de la nada, como es el caso de Messi y de Neymar, te pueden meter un gol.
Déjame preguntaros por el Valencia, Romero. ¿Le veis aguantando como aguantó el Atlético de Madrid el año pasado toda la temporada? Con una competición solo, bueno, con 2, cuando llegue la Copa del Rey, pero sin jugar en Europa entre semana.
A mí me cuesta, pero todo me encanta el entrenador. O sea, todo lo que estoy viendo del entrenador fuera y dentro me está gustando. Creo que, no descubro la pólvora, es una ventaja evidente no jugar en Europa. Un partido a la semana no es lo mismo encontrarte a los 3 del medio del Valencia con 2 partidos a la semana que descansados y con solo un partido en la competición de Liga. Creo que... Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Simeone. El Valencia lo tiene que hacer muy mal, muy muy mal, para no quedar tercero o cuarto. A partir de ahí, que aguante el tirón para intentar convertirse en un aspirante en la Liga, yo todavía lo veo pronto. Queda mucho por delante para poder decir eso, creo.
Yo, después de lo que dije del Atlético de Madrid al principio de este escáner hace un año, voy a
ser prudente, ¿no?
Voy a ser bastante prudente y no voy a decir absolutamente nada. Voy a vivir, como diría Simeone, partido a partido, y sintiendo que ese equipo, de la mano de un entrenador que lo ha regenerado no solo a nivel anímico sino a nivel futbolístico, tiene jugadores que realmente están a un nivel extraordinario, y ellos tienen que disfrutar del día a día, tienen que disfrutar de lo que están haciendo.
A mí me falta, Marcos, verles en las malas. Quiero decir, es un equipo joven, con hambre, con muchas ganas, con ambición. Vamos a ver, cuando haya 1 o 2 resultados malos, cómo reaccionan. Eso es lo que me falta por ver del Valencia.
Evidentemente, pero yo no había visto, y tú tienes más información que yo no había visto un equipo que le metiera 3 goles en 13 minutos al Atlético de Madrid.
No.
Bueno, perdón, 2, porque uno se lo metió al Atlético. Pero 3 goles al Atlético de Madrid en 13 minutos, yo en los últimos tiempos, al Atlético de Simeone no se lo había visto nunca.
No se lo había hecho absolutamente nadie.
Y minutos increíbles.
Mira, por el Atlético termino. Fueron 15 minutos de caraja, y muy bien aprovechados por el Valencia.
Más que caraja, yo creo que llegaron tarde a Mestalla. Sí. O sea, si el partido era a las 4, llegaron a las 4:20.
Y sin embargo, Marcos, la gente del Atlético de Madrid no se fue cabreada por la reacción del equipo.
Evidentemente, y porque tienes la sensación de que si aquel penalti que tan mal lanzó Siqueira, y que supongo por lo que dijo en broma, medio en serio Simeone, no va a volver a lanzar nunca más, se hubiera metido en el partido. Es evidente. También le tiene que pasar alguna vez algo así al Atlético de Madrid. Lo digo porque hasta ahora el Atlético, lo cotidiano y lo rutinario era que Miranda mete y Miranda cabecea y Miranda mete goles, Godín cabecea y mete goles. Pues ayer o el sábado se equivocaron y lo metieron en propia puerta. De vez en cuando tiene que ocurrir cosas extrañas en el fútbol, como las que le ocurrieron al Atlético en Mestalla.
20 segundos apunte, Romero, al Atleti.
No, Mandzukic es muy bueno, pero la progresión que tenía geométrica del Atlético de Madrid de firmar un 9 cada temporada mejor que la temporada anterior, yo creo que este año se ha frenado.
Sí.
O sea, Mandzukic es muy bueno, pero Diego Costa seguramente ahora sea el mejor delantero centro del mundo.
Marcos López, Antonio Romero, como siempre un placer teneros en el escáner. Un abrazo grande.
Venga, hasta luego.
Menos cuarto, Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Arriaga Asociados le informa. Si compró acciones de Bankia en su salida a bolsa en 2011, podría recuperar el 100% de su inversión. Arriaga Asociados representa más de 2.000 accionistas en sus demandas colectivas. Infórmese gratis en www.arriagasociados.com o en el 900-101-775. Arriaga Asociados, abogados especialistas con despacho en Madrid. 900-101-775. ¿Quiere alquilar de forma rápida y segura? Arrentum. ¿Quiere alquilar con total garantía de cobro? Arrentum. Arrentum, expertos en la selección de inquilinos, se encarga de todo. Desde la búsqueda y selección del inquilino, pasando por el cobro de la renta en caso de impago y hasta la finalización del contrato. Llame ahora y alquile con seguridad. 902-550-400. Arrentum, expertos en la selección de inquilinos. 902-550-400.
La esperanza del mundo sigue estando en los jóvenes, pero la realidad es que en España el fracaso escolar es un problema que lleva a muchos de ellos a una situación de exclusión social.
Caritas Madrid, a través de su Centro de Formación Sociolaboral, trabaja para que estos jóvenes que no han encajado en el sistema de enseñanza no caigan en situaciones de exclusión.
Una tarea llena de esperanza.
Porque usted lo hace posible. Caritas Madrid.
3, 2, 1.
Comienza la feria de otoño en Automóviles Alhambra. Del 26 de septiembre al 6 de octubre, 400 vehículos de ocasión con grandes descuentos y 2 años de garantía. Te esperamos en nuestros centros de Bronce y el Plantío de Madrid, incluso sábados y domingos. Automóvilesalhambra.es.
Tres y 46, Ser Deportivo, después del escáner y de analizar lo, bueno, pues lo que ha pasado el campeonato doméstico, quiero analizar lo que ha pasado en el extranjero, porque ha sido un fin de semana espectacular con muchos grandes partidos, con el Chelsea-Arsenal, con el Paris Saint-Germain-Mónaco, con el Juve-Roma y por supuesto con el Superclásico, con el River-Boca. Hola Bruno Alemán, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
Has tenido un fin de semana espectacular en el fútbol internacional, no solo en Europa, porque también se ha jugado el River-Boca, empezando por ejemplo por el Chelsea-Arsenal. Ese Street Fighter, como dicen en mi barrio, que hubo entre Mourinho y Wenger, que fue bastante curioso.
Sí, hay que decir lo primero, que el que la lió un poco más fue Wenger. Wenger se quejaba porque Mourinho en aquel momento empezó a arengar a Cahill, que para mí había hecho una entrada de tarjeta roja, en la entrada que le hace Alexis. El árbitro no lo expulsa y lo que hace Mourinho es arengar a su futbolista. Eso no le gustó nada a Arsène Wenger, se salió de su área técnica y llegó incluso a darle un pequeño, muy pequeño empujoncito a Mourinho. Habló Mourinho tras el partido, dice que todo olvidado, que son cosas que pasan en el fútbol.
Olvídalo. El campo de fútbol es el campo de fútbol, así que no hay problema. Para ser honesto, he hecho muchas cosas mal en el fútbol. A veces pierdes la razón y he hecho cosas que no tocaba. Pero no esta vez. Yo estaba en mi área técnica y no ha sido problema mío. Pero partido acabado o historia terminada.
Bueno, más allá de eso, Bruno, qué golazo de Diego Costa, el de siempre, el que llevamos viendo un montón de veces aquí en España. Sí. Y la ventaja del Chelsea empieza a ser algo más que decisiva, ¿eh?
Sí, ya importante, le saca 5 puntos al que es el segundo ahora mismo, que es el Manchester City, así que empieza a ser ya una ventaja importante con los pocos puntos que pierden los grandes en Inglaterra. Marcó primero Hazard de penalti y luego el golazo que dices de Diego Costa, que lleva 9 goles en la Premier, y otra asistencia de Cesc Fàbregas, el que le asiste Cesc Fàbregas en un pase de más de 30 metros espectacular. 7 asistencias lleva Cesc desde que ha empezado la temporada con el Chelsea.
Pero para partido espectacular el de Italia. Juve 3, Roma 2, 3 penaltis y el golazo de Bonucci.
Partidazo, sobre todo por la intensidad que pusieron los dos equipos. Empezó la Roma demostrando que no quiere ser de un simple comparsa esta temporada, que quiere lucharle el título a la Juve. Yo creo que viendo el partido podemos sacar esa conclusión, que la Roma al menos le va a buscar las cosquillas a la Juve esta temporada, no como ha pasado en las últimas 3 campañas, que prácticamente han ganado sin bajar del autobús. Marcó 2 goles de penalti Tevez, marcó un golazo Bonucci para decidir finalmente el partido, y en la Roma había marcado Totti e Iturbe. 3-2 victoria para la Juve, al final incluso expulsado Álvaro Morata, creo que injusta la expulsión, pero bueno, sí, ahora la Juve líder en solitario con 3 puntitos más que la Roma.
O sea, que puede que este año no haya liga en la Premier, pero sí haya liga en el Calcio, que es un poco lo contrario de lo que hemos tenido los últimos años.
Sí, correcto. Yo creo que va a ser así.
Bueno, y dos pasos internacionales, el Paris Saint-Germain Mónaco, que empató el Mónaco en el 92 y se queda a 7 puntos del Olympique de Marsella, que empieza a tener también muy buena pinta lo de Marcelo Bielsa.
El equipo de Bielsa lleva 7 victorias consecutivas, que se dice rápido, espectacular. Además, marcó en el 93 un gol con muchísima épica, marcó Gignac, y victoria 1-2 ante el Caen del Marsella. Empate en el que era el partido del fin de semana, Paris Saint-Germain 1, Mónaco 1. Fíjate en una estadística, Hugo, de los últimos 7 partidos, contando todas las competiciones del Paris Saint-Germain, 5 han acabado con empate a 1. No con empate, con empate a 1. O sea, con un gol cada equipo, y volvió a pasarle lo de casi siempre al PSG. Marca un gol, se confía, y en el 92 le acabó empatando el Mónaco. Yo creo que va a ser una lucha a 3 entre Mónaco, Marsella y Paris Saint-Germain, pero bueno, veremos, porque no ha empezado, al menos en el campeonato local, nada bien el equipo de Blanco.
Y para los muchos argentinos que nos escuchan, ¿qué tal fue el superclásico, Bruno?
Pues bastante bacalá, por decirlo claramente, porque no se podía conducir.
¿Fue fútbol o waterpolo?
Fue más waterpolo que fútbol. En el Monumental estaba absolutamente anegado, no se podía hacer una conducción de más de 2-3 metros, hablándolo con gente que sabe. Por ejemplo, esta mañana hablaba con Gustavo López, me dice que es inaudito, que se tendría que haber parado el partido directamente, no haberlo disputado, pero que por falta de fechas en Argentina, que se decidió disputar finalmente el encuentro. Empate a 1, tuvo poca historia el partido, un gol a balón parado de Boca, luego empató River, que hizo todo incluso para ganar el partido, tuvo un jugador más durante toda la segunda parte, pero al final empate a 1, que también es bastante habitual en los superclásicos, que acabe con empate y con pocos goles.
Hoy en la web de Cadena Ser tenemos Play Fútbol. Adelántanos algo, Bruno, ¿qué tenéis?
Bueno, tenemos una entrevista con Albert Celades, con el seleccionador sub-21, que van a jugarse esta semana el pase al Europeo sub-21. El análisis a lo ocurrido en Italia, y si tenemos calcio, tenemos lucha por el Scudetto esta temporada, y no solo va a ser un paseo de la Juve, eso y mucho más. El análisis también de la jornada de De Gea, que fue espectacular, el partidazo que se marcó el portero madrileño, el portero de Talavera ante el Everton.
Muchas gracias, Bruno.
Un abrazo.
Y ya que estamos en Barcelona en el estudio, voy a aprovechar también para saludar a Xavi Seisó, porque este fin de semana arrancó la Liga CB. Hola, Xavi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Hugo?
Y arrancó con Río Natura Mombús líder.
Pues sí. Yo creo que hacía mucho tiempo, ¿no?, que el Obradoiro, el Río Natura Mombús, no era líder. Estamos en la primera jornada, pero se lo ganaron por lo que es los tantos conseguidos y recibidos. Por tanto, sí, tenemos primer líder.
Bueno, Barça ganó con un poco lo que veníamos en la Supercopa antes de la final. Barça gana fácil a sus rivales, el Madrid sufre algo más, pero al final acaban ganando los dos.
Sí, en esta carrera por el primer puesto en la fase regular que van a tener estos dos equipos, bueno, el Barcelona, el Laboral Cucha le aguantó 3/4, pero en el último el Barcelona pues impuso su ley, muy bien Tibor Pleis, tuvo minutos buenos, también Abrines, y la parte negativa, lo que se ha confirmado esta mañana, el chaval Marcus Ericsson tiene una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo, rodilla izquierda. Mañana lo operan, entre mañana y pasado. En fin, vamos a ver si se ha acabado la temporada o no para Ericsson, pero una auténtica lástima, ¿no? ¿Eh?
Sí.
Y el Real Madrid, bueno, pues muy bien. El Real Madrid empezó perdiendo, pero luego en defensa estuvo perfecto. Y Burusis y Gustavo Ayón, 13 rebotes del mexicano, que al final dieron la réplica a un buen Herbalife, el equipo de Aito, que yo creo que estará en las posiciones de arriba.
Ha cambiado, parece, bueno, habrá que esperar porque es solo la primera jornada, pero tiene pinta de que el Madrid ha cambiado un poco el estilo de jugar, ¿eh? Va a jugar más interior este año con la gente que tiene.
Sí, claro, es que le va a pasar un poco como al Barça, ¿no?, que tiene ahí a Pleis y a Tomic, que son las torres gemelas. Pues el Real Madrid tiene más carácter, tiene jugadores para adentro, tiene a Merry, que yo creo que va a crecer mucho este año, tiene a Ayón, tiene a Nochoni, que puede hacerlo, tiene a Felipe, tiene a Burusis, en fin, bueno, es que es un arsenal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede, y realmente muy muy interesante se presenta en una jornada, Hugo, donde yo destacaría la victoria de Lucán Murcia frente al Valencia, ¿eh?
Sí, sorpresa sobre todo por la derrota de Valencia, ¿no?, que es la gran alternativa a los dos grandes.
Sí, la gran alternativa, pero se encontró con un trío, sobre todo el de Lima, MVP, 22 puntos este jugador, Antelo y Neto, que le superaron claramente. Solo Pablo Aguilar dio un poco de réplica, pero muy bien el UCAM Murcia y la Peña en Zaragoza sin pivots, porque sí, no jugaban ni Sabané ni Nacho Llobet, y Sutton y Miralles fueron eliminados. Acabó con los pequeños y acabó ganando en la pista del CAI, que va a ser una pista, yo creo, muy difícil este año, ¿eh?
¿Te gustó Estudiantes, Xavi, que estamos hablando esta mañana? Que ojito Estudiantes, ¿eh?, que ha fichado bien y que como empiece bien y los americanos enchufen, no va a tener problemas este año para mantenerse en la CB.
No, yo creo que no va a tener problemas. E incluso te diré una cosa, ¿eh, Hugo? Yo creo que el Estudiantes,
si vamos a verlos en la Copa,
un poquito de suerte lo veremos en la Copa, ¿eh? Va a haber ahí la zona noble, se ha hecho más pequeña, digámosle así, pero la zona media de la clasificación es muy grande este año. Es decir, hay muchos equipos que pueden meterse entre los ocho primeros, y el Estudiantes, yo no tengo ninguna duda de que además empezó ganando ayer bien al Guipúzcoa. Yo creo que va a ser un equipo que va a optar hasta el final de estar en la Copa.
Del fuera no te pregunto, ya te pregunto otro día, ¿vale?
No, hombre, bueno, no pasa nada. Ahí está el gran Casimiro ahí que lo va a arreglar, ¿eh?
Xavi Seisó, muchas gracias, un abrazo grande.
Un abrazo a todos, hasta luego.
Ser Deportivos. Cadena Ser. ¿Te imaginas poder hacer una reforma sin preocupaciones, sin riesgos, sin adelantar dinero? Con Grupo Lenda sí es posible. Contamos con una sólida experiencia en reformas de baños, cocinas, puertas, tarimas, etc. No cobramos nada hasta que la obra esté terminada. También damos facilidades de pago. Grupo Lenda, 902-29-30-60. GrupoLenda.com. Ha llegado el momento de los grandes.
Los mejores caballos pura sangre de España saltan a la pista.
10 y 12 de octubre, desde las 4 y media, fin de semana Gran Premio Hispanidad.
Carreras, gastronomía y ocio infantil a solo 5 minutos de Moncloa.
Porque este espectáculo hay que vivirlo.
Solo en Madrid, solo en el Hipódromo de la Zarzuela.
Venta de entradas en hipódromodelazarzuela.es.
Atención, atención. El mayor acontecimiento teatral de los últimos 30 años en el Teatro Príncipe Gran Vía. Sexta temporada de Toc Toc. 6 temporadas de carcajadas continuas. Teatro Príncipe Gran Vía. Toc Toc, fabulosamente divertida.
Tres y 57, momento para la agenda. Javi Blanco, buenas.
Venga, muy buena, vamos con ella. El Getafe va a estar...
Cuando nos ponemos a decir cosas, José.
Cuando yo hablo y ellos van interrumpiendo, eso, así y tal, pero eso le da salsa. Sobre todo Mario es especial.
No te creas, yo. Lo que me dejan.
El Getafe va a estar 17 días sin jugar un solo partido oficial. El pasado viernes jugó su último partido de liga ante el Córdoba y no va a volver a jugar hasta el día 20, que es lunes, en Anoeta frente a la Real Sociedad, siendo el equipo de primera división que más tiempo va a estar inactivo por el parón de selecciones.
Va a tener que organizar un amistoso o algo,
sí,
¿no?
Sí, contra el B, y no sé si buscarán algún equipillo más. Pero bueno, una de juicios. El expropietario del Mallorca, Javier Martí Asensio, ha sido condenado a 2 años de prisión y a indemnizar al club con más de 600.000 euros como autor de un delito societario de administración desleal por usar fondos de la entidad deportiva para pagar las acciones que compró a Mateo Alemany. Así bueno, que, bueno, otro que tal. Otro que llega al fútbol, pues parece que para
meter, que conlleva
supuestamente frase, meter la mano donde no debe.
Otro que tal.
Dos exjugadores de Atlético. El primero, Courtois, ayer, en el partido contra el Arsenal, tuvo un golpe con el chileno Alexis Sánchez. Tuvo que ser sustituido por Peter Cech. Bueno, pues los médicos se asustaron porque le retiraron del campo cuando vieron que estaba sangrando por un oído. Ha pasado la noche en el hospital, le han hecho pruebas y afortunadamente solo ha quedado en eso, en un susto.
Nos alegramos, grande tibu, güey.
Y otro es de Atlético, David Villa, ha comenzado hoy su periplo por Australia. Ha completado hoy su primer entrenamiento con el Melbourne City, equipo australiano en el que va a estar cedido, porque sabéis que fichó por el New York City, que ya se incorporará después en Navidad o por ahí a la Major League Soccer. Mira, un par de días curiosas. Lo primero, ayer el Bayern ganó 4-0 al Hannover, y el cuarto gol fue de Robert Lewandowski. ¿Sabéis cómo lo celebró?
¿Cómo?
Hombre, con algo que está muy de moda, con un selfie. Se fue hasta la grada, para que no lo sepa.
Se lo está yendo de las manos.
Todavía habrá gente que no sepa lo que es un selfie. Pues es coger la cámara y hacerte una foto a ti mismo. Bueno, pues se fue hasta la grada y se hizo una foto allí con su grupo de amigos y con su novia, la karateca Ana Satursky.
Yo soy viejuno, a mí me gustaba la de Finidi, que siempre se ponía el sombrero, ¿te acuerdas?
Sí, sí que era bonita, sí que era elegante.
Sí que era bonita, hombre.
Esta no sé cómo la habrá sentado a Guardiola. Mira, y hablando hoy, bueno, hoy toda la semana hablando mucho de amaños, un árbitro de fútbol argelino ha sido suspendido de por vida en cualquier actividad relacionada con el fútbol. Diréis, ¿por amañar? Pues no, por haber interrumpido un partido y mostrar en el centro del campo una camiseta con un eslogan en el que denunciaba a la Federación de Fútbol por manipulación de partidos. La Federación le ha acusado de difamar y ha dicho, ala, te suspendemos de por vida. Luego, él, en la prensa, ha dado un par de entrevistas y ha explicado todo con mucho más detalles. Y la verdad, yo, si tengo que creer a alguien, creo a la misma.
Si es que no se puede ser sincero.
Habrá juicio. Entonces habrá juicio. Aquí lo dejamos. Gracias, José Miguel, por venir, a vernos.
Por cierto, una cosa, Hugo, que esta noche debutan Nicolás Mirotic y Pau Gasol con Chicago en la pretemporada de la NBA.
Y que esta noche están
a las 2 ante Washington.
A la entrevista en Canal Plus a Iker Casillas. Hay que verla. Hasta luego, hasta mañana.